La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hace un par de meses atrás, varias semanas ya, he comenzado a leer Mateo y quiero leer los cuatro evangelios pausadamente y observar las interacciones entre Jesús y sus discípulos íntimos, las interacciones entre Jesús y los doce, y buscando donde Él habla directamente a sus discípulos, buscando allí cada vez que Él los llama discípulos o que se habla de los discípulos. Y ahí voy con esa idea. Y ya llegando al capítulo 14 de Mateo, me di cuenta de que varias veces me he regresado y vuelvo al capítulo 4. Y vuelvo al capítulo 4. Y vuelvo al capítulo 4. Y usted sabe cuál es el capítulo 4 en Mateo, ¿verdad? La tentación de Jesús. La experiencia de Jesús en el desierto. En la tentación. Y llevo días y escribo unas notitas y vuelvo y escribo otras notitas y sigo allí. Y no puedo, como todo predicador, cuando eso sucede, lo quiere gritar desde el púlpito. Entonces, pues vamos a ver el capítulo 4, en los versos del 1 al 11, cuando Jesús fue tentado. Pero también vamos a estar mezclando esto un poco, porque vamos a hablar de Jesús en la tentación, pero queremos hablar de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros pensar y vernos en la palabra? Porque nosotros también somos tentados. Todos somos tentados y hemos sido tentados y vamos a seguir siendo tentados. Entonces voy a utilizar también de Deuteronomio capítulo 8, cuando Dios habla acerca del desierto. Jesús fue llevado a un desierto a ser tentado y el pueblo de Dios fue llevado a un desierto antes de llegar a la tierra prometida para una razón particular que Dios les dio. Y vamos a hablar de eso y vamos a ver cómo juntamos esos dos pasajes para mirar y mirarnos a nosotros a la luz de lo que dice su palabra. Y a la misma vez también, pues, vamos a hacer comparaciones, vamos a hacer contrastes en lo que es Jesús y la tentación, nosotros y la tentación. Vamos a ver también el papel que juega Jesús en la tentación, el papel que juega el enemigo en la tentación, el papel que jugamos nosotros en la tentación. Entonces, todo eso lo vamos a poder ver. No lo vamos a cubrir todo en un día, eso de seguro, y tampoco voy a ser exhaustivo con esto, porque son muchas las cosas, pero entre hoy y la semana que viene vamos a hablar de estas cosas y vamos a hablar de tentaciones. ¿Por qué somos tentados? Yo creo que, ¿verdad?, esa es una pregunta que nos hacemos. Nosotros muchas veces sabemos la razón y en ocasiones, o sea, en circunstancias particulares, sabemos por qué fuimos tentados y sabemos por qué somos tentados. Y hasta en general sabemos, tal vez muchos, por qué somos tentados, pero en ocasiones nos hacemos esa pregunta también. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué Dios permite esto? ¿No? Hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que un hombre que dijo, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 13, que Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados, ¿verdad? Más de lo que podemos soportar, sino que con la tentación también Él nos dará la salida, ¿verdad? Y basado en ese versículo, hubo alguien que dijo, Señor, yo sé que tú confías y me dices que no voy a ser tentado más de lo que yo puedo soportar. Pero Señor, ¿por qué me haces tan resistente? Como quien dice, ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta tentación? Y eso es una pregunta que muchos nos hacemos. Ahora, podemos ver también que cuando miramos en la tentación, o sea, no hay tregua. Esto es algo diario, constante, no para todos. Estamos en el mismo bote. Y Jesús, justamente comenzando su ministerio, todavía Jesús apenas va a comenzar, acaba de ser bautizado. Y apenas saliendo de su bautismo, para empezar su ministerio, tenga que se lo llevan al desierto a ser tentado. Ahora, qué curioso. Mire esto. Vamos a ver algunas curiosidades antes de entrar al tema de lleno. ¿Se ha fijado usted dónde estaba Jesús cuando fue tentado? En el desierto. ¿Dónde estaban Adán y Eva cuando fueron tentados? En un jardín. En el jardín del Edén. Lo tenían todo, todo, todo. Póngase a pensar en eso. Quiero que comparemos un poco esto, porque sabemos nosotros que Jesús triunfó sobre la prueba, pero Adán y Eva cayeron en la tentación y no triunfaron, más bien fracasaron. Y pensemos en esto por un segundo. Claro, la Biblia nos dice a nosotros que Adán, ¿verdad? El primer Adán es Adán. Adán de carne y hueso que Dios creó, el que no tiene ombligo, ese es Adán. Pero hay otro. La Biblia habla de un segundo Adán. ¿Quién es ese segundo Adán? Jesús. La Biblia habla de el segundo Adán. El primer Adán falló, pero el segundo Adán triunfó. ¿Vieron eso? Entonces, la misma Biblia nos invita a comparar el antiguo Adán o el primer Adán y el nuevo Adán o el segundo, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Qué nos pasó? Claro, sabemos que entonces en Génesis Adán y Eva estaban en un jardín donde tenían todo disponible. De hecho, cuando Dios le dijo de aquel jardín, ¿qué le dijo? ¿Pueden comer de qué? De todo, de todo, de todo, menos uno. Pero yo quiero ese uno. Pero Dios le había dicho, coman, satisfagan sus deseos. Este jardín es para ustedes, todo es de ustedes. Háganle, eso es para ustedes, coman. Sin embargo, Jesús estaba en un desierto donde no había nada que comer. Qué contraste, ¿verdad? Qué diferente. Adán y Eva estaban llenándose la panza de todo lo que querían. Y Jesús estaba ayunando por 40 días. En Génesis vemos que la tentación era de comer. Y a Jesús lo vemos siendo tentado acerca de comer. Igualmente, en Génesis la tentación se trataba de desobedecer a Dios para que seas como Dios. Y a Jesús el diablo le ofrece, si te postrares ante mí te lo doy todo. O sea, desobedece a tu padre y te conviertes en rey. ¡Wow! Adán y Eva desobedezcan y ya van a ver, van a ser igual que él. Que él no quiere que ustedes sean como él. Qué cosa tan tremenda. En Génesis Adán y Eva pecaron. ¿Por qué? Porque no se acordaron de lo que Dios le había dicho. O no sabían lo que Dios le había dicho. O ignoraron lo que Dios le había dicho. O fueron tan tontos y torpes. Eso fue lo que dijo Dios. Sin embargo, a Jesús fue tentado y a la misma vez pasó la prueba porque sabía lo que su padre había dicho. Porque él mismo es la palabra encarnada. Adán y Eva pecaron porque no hicieron caso a lo que dijo Dios. Y Jesús no pecó porque en todo momento tuvo presente lo que dijo Dios, lo que dijo su padre. Mire, a veces no nos damos cuenta, pero allí vemos. Adán y Eva sabían y no hicieron caso. Hicieron lo mismo que el diablo, porque el diablo sabe. En Génesis, cuando Adán y Eva pecan, al final de todo, Dios puso ¿qué? Ángeles que guardaran. Usó ángeles para que guardaran el árbol de la vida y además los expulsó para que no pudieran volver a entrar. Y se encargaron los ángeles de esto. Jesús fue tentado. No falló y al final lo ministraron ángeles. ¡Wow! ¿Vieron eso? Y estaba en un lugar totalmente diferente al que estaban Adán y Eva. Estaba en el desierto. Ahora, ¿qué hacía Jesús en el desierto? ¿Para qué se fue al desierto? ¿Por qué llegó al desierto? ¿Quién lo mandó para el desierto? La primera frase que aparece en capítulo 4 de San Mateo nos deja saber claramente cómo fue que Jesús llegó a ese desierto. Nosotros, ninguno de nosotros ora al Señor y dice: Señor, llévame al desierto para ser tentado. Más bien, sácame del desierto en que yo me metí. ¿No? Sin embargo, vemos, y quiero que leamos en Mateo capítulo 4, vamos a leer los primeros 11 versos. La palabra de Dios dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Quién lo llevó? El Espíritu mismo, Dios mismo. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Vieron eso? Bien claro. No es Dios quien lo tienta, sino el diablo, pero fue llevado por Dios mismo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, el mismo tentador, el mismo, lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo de Dios, lánzate abajo, y porque escrito está. ¿Vieron eso otra vez? El diablo constantemente usando la palabra de Dios para nosotros mismos, para caer engañados en lo mismo que dice Dios. ¿No fue eso lo que Satanás le hizo a Adán y Eva? Si él dijo tal cosa, ustedes no la están agarrando. Y ahora el diablo viene otra vez y le dice a Jesús: escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postrares y me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Tremendo, ¿verdad? Bueno, como dije antes, en nuestra oración: Señor, sácame del desierto, porque yo mismo me meto solito. A mí el Espíritu de Dios no me tiene que llevar a la tentación, yo mismo voy. ¿Cuántos de ustedes van solitos? Ok, ¿se dan cuenta? A ver. Señor, ¿para qué permites esto? Pues si tú te metiste, ¿verdad? Es la gran diferencia. Claro que Dios va a permitir en ocasiones y nos va a poner en lugares donde nosotros vamos a ser tentados. Eso sí. Pero la mayoría de las veces somos nosotros mismos. Y después estamos peleando con la tentación. Es como la mamá que encuentra a su niño que se había subido por todos los gabinetes, estaba encima de la cocina y ya estaba así metiendo la mano dentro de unas galletitas. Y la mamá entra a la cocina y dice: ¿qué está sucediendo aquí? A ver, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Y sabe qué dijo el niño? ¡Ay, mamá! Lo que está sucediendo aquí es que tengo una batalla con las tentaciones. ¿De verdad? Así somos nosotros. Nos subimos, metemos la mano y cuando nos sorprende, ¡qué batalla, hermano! Si te hubieses quedado en el suelo, no estuvieras batallando ahí arriba. No, pero es que somos así, ¿verdad? Pero mire, vamos a hablar algunas cositas y vamos, dentro de un ratito vamos a introducir también Deuteronomio capítulo 8, pero vamos a hablar un poco de esto, porque esto es importante. Primero que nada, Dios es soberano. Aún en el desierto de la tentación, Dios es soberano. Allí no manda nadie más. En el desierto, o en el valle, o en la colina, o en donde sea, en el huerto, quien manda es Dios. Él es soberano. Él tiene la autoridad. Dios mismo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Propósito. Lo llevó para ser tentado. ¿Vieron eso? El Espíritu lo llevó para ser tentado por el diablo. Bien específico. Quiere decir que Dios está en control de todo, de toda circunstancia, del tiempo, del lugar y de todo. Dios está en control. El diablo aún no puede hacer nada si no es permitido por el Dios soberano. ¿Recuerdan ustedes Job cuando fue y le destruyó el diablo todo y le quitó los hijos y hizo todo lo que hizo? Primero tuvo que, ¿qué? Pedir permiso. Imagínense. El diablo, nosotros no pedimos permiso y el diablo fue a pedir permiso. Ay, nos portamos a veces hasta más mal que él, porque hacemos lo que nos da la gana sin pedir permiso. Hasta el diablo fue y le dijo: deja que yo haga esto. Y Dios le dio permiso para hacer dentro de sus confines y sus límites, pero hizo lo que hizo. ¿Vieron eso? fue llevado por el Espíritu. Y hay que tener cuidado. En Santiago capítulo 1, en el verso 12 al 14, habla muy claro acerca de esto. Porque nosotros muchas veces le echamos la culpa a Dios. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Pero mire esto. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado y Él mismo no tienta a nadie. Dios no anda jugando. Dios es un Dios serio. Y en su carácter está no el destruirnos, sino edificarnos. Y cuando Él permite una prueba, cuando Él permite que el diablo venga con una tentación a tu vida, no es para destruirte, es para levantarte y edificarte de una manera u otra. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero Él es soberano. Él mismo está en el desierto contigo y conmigo. Cuando estamos nosotros en Cristo, por supuesto. Cristo no estaba solo. Cristo no estaba solo. ¿Vieron los ángeles? Allí estaban. El Padre allí está, el Espíritu allí está. Claro que hay mucha gente que puede mirar esto de otro ángulo, porque en la misma historia, en el Evangelio según San Marcos, cuando habla, dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. Y la palabra que lleva impulsó allí en el griego también se puede usar como para cuando se echa a alguien fuera, como un demonio se echa fuera. Entonces muchos pueden decir, sí, en Mateo dice que el Espíritu lo llevó, pero en Marcos dice que el Espíritu lo echó al desierto. Y nosotros nos damos cuenta, solo por la presencia de los ángeles, de que Dios no lo tiró a la deriva y lo soltó y lo dejó allí, sino que Dios estaba en control y estaba allí. Dios está en todo lugar. El problema es que cuando nosotros caemos y estamos cerca de la tentación y estamos en el desierto, entonces buscamos salir del desierto por nuestra propia cuenta y con nuestras propias fuerzas. Pablo nos dice, como dije antes, en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que es Dios el que nos da la salida. Y la salida no es una cosa, la salida es una persona y tiene nombre y se llama Jesús. Él es el camino, Él es la salida que nosotros tenemos. Mire, ¿cuántos de ustedes han usado Uber alguna vez? ¿Han usado Uber? ¿Qué sucede con Uber? Uber, usted solamente busca en el teléfono y en la aplicación y tenga, le manda el request. Allá recibe Uber su request y dice, fulano está en tal sitio, vayan y recójanlo, ya tiene su dirección, vienen y lo recogen. Cuando usted llega y le dice, llega el Uber y usted se monta, usted le dice, yo quiero ir a tal lugar. Quiero ir al French Quarter, por decir. Y el Uber lo lleva hasta el French Quarter. Cuando usted llega al French Quarter, el chofer de Uber se baja, le abre la puerta, apaga el carro, se estaciona y paga el metro del parqueo y le dice, vamos a caminar al French Quarter. ¿No? Yo nunca he usado Uber, pues yo no sé. Así no es, ¿verdad? El chofer de Uber ni se baja del carro, le cobra y le dice, bye. Y allí lo deja. Y usted es responsable de lo que sucede en el French Quarter, por donde usted se meta. Dios no es como Uber. Dios no te va a dejar botado y tirado. Dios no te va a cobrar y te va a dejar allí. Donde quiera que Dios te lleve, donde quiera que Dios te dirija, Él se va a bajar y va a pagar el parquímetro y va a ir contigo. Pero nosotros tenemos que confiar en su dirección. No importa el desierto que usted pueda estar atravesando, no importa la tentación en la que usted pueda estar pasando en este tiempo, si Dios lo dirige, usted le puede ir bien, si usted escucha y sigue su dirección. Vemos en la palabra de Dios cuando Josué fue comisionado, Dios le dijo que no te apartes de mi palabra, que no sea parte de tu lengua, no sea parte de tu corazón, no sea parte de tu mente, no sea parte, Josué, no te apartes de mí. Porque donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo. Y Josué dice, pues ya pues estamos en un desierto. Acabamos de pasar por un desierto y ahora nos vas a llevar a la tierra, sí. Pero hay que pelear. Y Dios estuvo con Josué todo el tiempo. Amén. Donde quiera que nosotros pasemos, no importa el desierto, Dios estará con nosotros. Dios mismo llevó a Jesús al desierto para ser tentado y Él irá contigo donde quiera que vayas. Jesús fue tentado por nuestro bien, no por el suyo propio. Cuando Jesús fue tentado, no era para que, para ayudar a Jesús y por decir, pues, para que Jesús se fortalezca y todo. Yo pienso que era más bien para nuestra fortaleza. Era para nosotros. Jesús sabía exactamente quién era. Jesús sabía exactamente de lo que Él tenía que hacer y su enfoque. Jesús sabía exactamente su poder, porque había acabado de quitarse su majestad, sentado en gloria. Jesús conoce quién es. Él sabe de dónde viene. Él sabe que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios. Interesante, ¿verdad? Parece que el diablo no sabe. El diablo sabe. El diablo sabía exactamente con quién estaba hablando. Y Jesús sabía exactamente quién Él era y quién le estaba hablando y quién es Él mismo. O sea, pensemos en eso. El diablo sabe con quién está tratando. Jesús no fue tentado por su propio bien, sino por el nuestro. Ahora, ¿para qué entonces nos tienta Dios? ¿Ah? ¿Para qué entonces Dios permite la tentación? Porque Dios no es el que nos tienta. Solo quería saber si estaban despiertos. Vamos a ver, vamos a contestar esa pregunta y le voy a dar varias cositas. Número uno, Dios tiene un propósito al permitir la tentación, pero número uno, ¿qué? Para que podamos saber que somos sus hijos. Cuando Dios nos guía y nos permite entrar en un desierto de tentación, es porque Él quiere que entendamos y sepamos nuestra identidad y quiénes somos. A veces nosotros se nos olvida quiénes somos en Cristo. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y quiero saber, ¿cuántos de ustedes alguna vez, en momentos de desespero, en momentos de desmayo, en momentos de duda, o que se han sentido, o que han sentido el peso de su pecado, alguna vez han pensado o se han preguntado ustedes mismos, ¿será que yo soy salvo de verdad? ¿Será que yo soy verdadero hijo de Dios? Si usted se ha preguntado eso antes, levante la mano. Algunos de ustedes no se atreven. Algunos de ustedes no se atreven a levantar la mano. Uy, no, porque después, qué feo se ve eso. Uy, ¿cómo voy yo a dudar? En 22 años de conocer al Señor, me he dado cuenta que han habido varias ocasiones en que he dicho, wow, no puede ser. ¿Cómo yo voy a decir soy hijo de Dios con lo que acabo de hacer? Con lo que acabo de pensar, con lo que acabo de decir. ¿Qué me pasa? ¿Será o no será? Hay momentos así, pero Dios quiere que nosotros tengamos seguridad. Si somos sus hijos, Él quiere que sepamos nuestra identidad y que no dudemos ni un por un momento y afirmemos nuestra convicción de que somos sus hijos aún en medio de la tentación y de la prueba. En el caso de Jesús, por supuesto, es el unigénito Hijo de Dios. Y el diablo lo sabe, Jesús lo sabe. Pero no solamente lo que el diablo no está tratando de ver, si este es o no es el Hijo de Dios, Él lo sabe. Lo que Él está tratando de ver es a ver si el Hijo de Dios cae. A ver si Él, aún siendo el Hijo de Dios, ¿qué clase de hijo es? Y hay ocasiones en que yo me pregunto lo mismo. Digo, ¿qué clase de hijo soy yo cuando blanco? Póngale usted lo que quiera. Cuestionando nuestro carácter, cuestionando el carácter de Jesús, Él sabe que es el Hijo de Dios. Él cuestiona lo mismo en nosotros. Y si nos puede convencer y nos hace dudar de nuestra identidad o de nuestro carácter en Cristo Jesús y de nuestra justicia, ganó, caímos. Pero mire lo que dice Romanos 8, del 16 al 17. Esto es importante que lo tengamos en mente. El Espíritu mismo, ¿quién da testimonio? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es una convicción que viene de Dios. ¿Recuerdan Cuando a Jesús lo confesaron y dijeron, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Cristo, Jesús dijo, eso no te lo reveló carne. Eso te lo reveló de lo alto, el Espíritu. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Déjame decirte una cosa, si eres hijo, eres heredero. Y si eres heredero, coheredero con Cristo, tú no tienes por qué temer, pero más te vale que sea cierto, que verdaderamente seas hijo de Dios. No solamente para convencernos y que tengamos convicción nosotros de quiénes somos en Cristo, también para disciplinarnos. Dios quiere disciplinarnos. ¿A cuánto le gusta la disciplina? Mentira, a nadie le gusta. Amén, aleluya, me encanta la disciplina, me encanta. No, si la resistimos, no nos gusta, no nos gusta. Si la Biblia lo dice, a nadie le gusta, pero sirve, vale la pena, amén. Ahora sí podemos decir amén. Vale la pena la disciplina, porque la disciplina nos corrige, nos instruye, nos forma, nos ayuda a ser más como Cristo. Ahora vamos ahora entonces a ver Deuteronomio 8. Vamos a leer en Deuteronomio 8 y vamos a leer los primeros 10 versículos. Deuteronomio 8 del 1 al 10. Vamos a ver. Ok, ahí está. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Ok, esto es antes de ir para allá, para la tierra prometida. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Jesús, 40 días, el pueblo, 40 años. Ok, para humillarte, ¿para qué? Para humillarte, propósito. ¿Para qué Dios lo mandó al desierto, al pueblo? Para humillarse. Ok, tengan cuidado. En español esto es un juego de palabras muy difícil. En inglés es mucho más fácil, ¿verdad? Porque lo que Dios está hablando aquí no es de apuntar el dedo y decir culpable y humillarte así, sino para que tu corazón se doblegue, se humille delante de Él. Una cosa es uno humillarse, otra cosa es ser humillado, ¿verdad? ¿No? Y eso es lo que estamos hablando aquí. Probándote, prueba, a fin de saber lo que había en tu corazón. Ay, pobrecito Dios, no sabe lo que hay en mi corazón. Por eso es que Él me prueba, ¿verdad? Yo creo que los que no sabemos somos nosotros. Dios sabe lo que está en tu corazón. Dios sabe. Pero nosotros nos hacemos y a veces ni nosotros sabemos. ¿Ves? Es para que nosotros sepamos si guardarías o no sus mandamientos. Nosotros somos los que nos damos cuenta si guardamos o no. Eso lo descubrimos. Dios ya lo sabe de antemano. Y dice, y te humilló y te dejó tener hambre. Y te alimentó con el maná que no conocías. Vieron que cuando Dios lo pone a uno en dificultades, no es para destruirlo. Dios lo pudo haber humillado y decir, no vas a comer. Es más, no vas a comer en 40 años. Te vas a morir en el desierto. Pero sin embargo, Dios los hizo pasar hambre. ¿Pero para qué? Para manifestarse gloriosamente dándole maná. Dice, y te alimentó con el maná que no conocía ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que produce la boca del Señor. ¿Vieron? Para que entiendas. Entonces Dios permite que nosotros estemos en pruebas, en tentaciones, en el desierto. ¿Para qué? Para que seamos humildes, para que seamos humillados, pero también para que nosotros seamos probados, pero también para entonces enseñarnos disciplina. Mire lo que viene por aquí. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hincharon tus pies durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te estaba, ¿qué? Disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y ganados, una tierra de aceite, de oliva y miel que es rico, una tierra de donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Mire eso, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Pensemos en esto. Entonces vieron que el Señor nos quiere disciplinar. Nos dijo claramente, los pasó por el desierto, los humilló, les hizo pasar dificultades. ¿Para qué? Para disciplinarlos, para instruirlos, para poner disciplina en sus corazones, para que obedecieran, para que se dieran cuenta. En el caso de Jesús, por supuesto, no es necesario probar a Jesús para ver si Él va a ser obediente o no. Pero creo que por eso fue que dije que cuando Jesús pasa por la tentación, no fue para el bienestar propio de Él, sino para nuestro bienestar. Porque Jesús es partícipe de las tentaciones para que nosotros entonces podamos entender que Él ha pasado por lo mismo que nosotros. Hebreos capítulo 4, en el verso 15, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado ¿en qué? En todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Vieron eso? Entonces Jesús es tentado en todo, pero sin pecado, por nosotros, para nuestro beneficio, para que aprendamos. Leía en un artículo que le preguntaron a un corredor olímpico de Kenia, en el África, ¿por qué en Kenia hay tantos maratonistas, tantas personas que corren? ¿Cómo se vuelven en tan buenos corredores? ¿Y sabe qué contestó él? Dice, porque nosotros entrenamos en la selva, en el monte. Y cuando entrenamos hay muchos letreros que dicen, cuidado con los leones. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¡Wow! Pero Jesús venció para que nosotros sepamos que nosotros podemos vencer en Él. Amén. Podemos llegar a la meta sin que nos agarre el león. Mire, Jesús, Dios lo puso a prueba por nosotros. Y puso al pueblo a prueba en el desierto, no para destruirlo, sino para que aprendieran a vivir dependiendo de Él. ¿Vieron qué le dijo? Los humillé y los probé que pasaran hambre. ¿Para qué? Para entonces yo mostrar mi poder y darle alimento. Le di maná, que sus padres no lo conocían, que nadie conocía. Y además de maná, le mandé codornices hasta que le salieron por las narices. Eso lo dice la Biblia, no lo dije yo. ¿Sí? ¿Vieron qué tremendo? Dios dice, me estoy glorificando. Eso, te estoy pasando por esa prueba para enseñarte y dejarte saber que yo tengo poder y que puedes confiar en mí. Que son mis hijos y que yo los voy a cuidar. Que van a ser disciplinados, sí, pero es para que crezcan. Dios está buscando que tu compromiso se afirme. Cuando viene la prueba, Dios no está buscando quebrantarte, sino afirmarte. Cuando viene la prueba, Dios no está buscando otra cosa que tú seas hallado firme. Firme. Pero nosotros a veces pensamos que Dios permite estas pruebas como para nuestra destrucción. Dios no quiere que repruebes, Dios quiere que seas aprobado, amén. Como los cuatro niños que decidieron no ir a la escuela, cuatro muchachitos, se reunieron en la mañana y dijeron, no vamos a clase. Y se fueron al parque. Al mediodía dijeron, hey, hay hambre, vámonos a la escuela, a la cafetería a almorzar. Y fueron a almorzar a la cafetería y después dijeron, bueno, vamos a quedarnos aquí de una vez porque ya jugamos toda la mañana, ¿verdad? Y llegaron al salón de clase y se presentan los cuatro y la maestra los ve y le dice, ay, muchachitos, los extrañé esta mañana. Le dijo, ay, maestra, mire que se nos ponchó una llanta. Le dijo, ay, no me digan. Y se perdieron la prueba de esta mañana. Y los cuatro quedaron, ¿hubo una prueba? Sí, pero no se preocupen. Siéntense, agarren un papel y un lápiz, yo le hago una sola pregunta y ya pasan la prueba. Ah, bueno, pues, ay, los cuatro. Ok. Y le dice la maestra, apúntenme allí. ¿Cuál llanta fue la que se le ponchó? Disciplina, ¿verdad? Claro, yo estoy seguro que una buena maestra le hace eso a un estudiante para enseñarle una lección, para que aprenda, no para darle un cero, para reprobarlo. Aunque hay maestros que desafortunadamente eso es lo que les deleita, ver a los muchachos fracasar. Eso no es un verdadero maestro, eso es un patán. No lo deben dejar enseñar, ¿verdad? Pero a nosotros Dios no nos quiere destruir. Dios no, Dios, ustedes a veces pensamos que Dios se vuelve loco poniendo cero, 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 cero. Y como que a él le deleita. Segunda de Pedro capítulo 3, en el verso 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, está hablando de las cosas celestiales, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Con una A, con un 10. Amén. Tengan cuidado, porque constantemente hay pruebas en esta vida. No solamente Él nos quiere disciplinar, pero también Él quiere que seamos fortalecidos. Después que hayamos conquistado, Él quiere fortalecernos. Él quiere que sepamos que hay poder. Él quiere refinarnos. Él quiere fortalecernos. Él quiere que pasemos la prueba. Él quiere aprobarnos. Le dije, Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 10. Mire esto qué lindo. Primera de Pedro 5, 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, mire esto, Él mismo, ¿quién? Dios mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Cuántos quieren ser establecidos? ¿Cuántos quieren ser fortalecidos? ¿Cuántos quieren ser afirmados y perfeccionados? Dios quiere hacer eso por nosotros. No son pruebas para reprobarte, son para perfeccionarte, afirmarte, fortalecerse y establecerte. Esa es la idea de Dios para ti y para mí. Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 7, un poquito adelante, ¿verdad? Antes que eso. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Que cuando Jesucristo venga y se presente todas estas pruebas, todo lo que hemos pasado, que sepa para o que sirva para la alabanza, la gloria y el honor. No para vergüenza y dolor. En el Salmo 66, 10, el salmista escribe, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Y a ustedes, la mayoría, si no todos ya, han conocido la historia de las cuatro señoras que andaban en un tour y fueron, les gustaba la joyería, las joyas, y fueron a un tour donde había un platero trabajando en la plata. Haciendo joyas. Y se acercaron y vieron un horno de fuego donde estaban refinando aquel metal precioso, plata. Y le preguntaron a aquel platero, Señor, ¿cómo sabe usted cuando tiene que sacar la plata del horno? ¿Cómo sabe usted que la plata ya está refinada y está en su punto perfecto? Y usted sabe lo que el platero le dijo, ¿verdad? Yo observo el horno. Y observo la plata dentro del horno. Y ella va a arder y va a arder. Y yo solo pongo mi mirada en esa plata. Cuando yo puedo ver mi reflejo perfectamente en esa plata, está lista. Asimismo, cuando Dios nos pone a nosotros en el horno y permite que el fuego, la prueba, la tentación venga sobre nosotros, Dios no nos quita el ojo. Porque Él está esperando ver a Jesús en nosotros. Está esperando ver su propia imagen en nuestra vida. Pero si Él no nos pasa por el fuego, ¿cómo nos va a poder refinar? Nos quiere fortalecer, nos quiere afirmar y nos quiere establecer. Vamos a las últimas tres. Para que también podamos crecer en nuestra fe, en su liberación. O sea, para que creamos que Él es capaz de liberarnos, de rescatarnos, que Él es capaz de redimirnos, para que nuestra fe se afirme en la liberación de Dios. Eso es lo que Él busca cuando Él nos pone a prueba, para que nuestra fe se afirme. ¿Por qué? Porque Él los puso a prueba en el desierto y les pasó hambre. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Quién les proveyó? No se proveyeron ellos mismos. Tomaron agua de la roca, comieron el maná del cielo. ¿Qué hizo Dios? Dios mismo les proveyó en el medio del desierto. No solamente eso, los protegió. Ustedes saben que siempre me encanta eso de que pasaron 40 años con las mismas chanclas. No tuvieron que ir al mall a comprar Steve Madden. Esa basura que se rompe en 3 meses. Aldo. Ay, Dios mío, qué basura de zapato, Aldo. Y tanto que cuesta. Eso no sirve. Dios mío. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Verdad? Y siempre me encanta eso. Ver que ni las chancletas se le gastaron. ni los pies se le hincharon. Algunas de ustedes se ponen unos zapatos que no importa que se le hinchen los pies, con ampollas, con los callos hechos leña, con las uñas así todas encorvadas, pero mira cómo me veo. Y pensar que Dios no solamente les proveyó de comer, los protegió, que ni los pies se le hincharon. Y la ropa, ¿verdad? Siempre. Qué lindo, con la misma ropa 40 años. ¡Qué ahorro, Dios mío! ¡Qué ahorro! Y nosotros no podemos pasar un mes sin comprarnos una pieza porque qué dirán la iglesia si me ven con la misma cosa. Yo creo que ya ustedes me conocen todo mi ajuar y todo mi atuendo. Yo no me interesa si me pongo la... Yo lo único que... Mire lo que yo hago. Yo me pongo una camisa y yo la cuelgo en la esquina. Porque yo no me la pongo solo una vez, me la pongo dos veces, papá. Sí, porque yo la llevo a Londres y eso cuesta caro, men. Estamos gastando casi 200 pesos en Londres al mes, eso no se puede. Entonces yo la uso y la refresco y la pongo en esta esquina. Y la próxima y la pongo en esa esquina. Entonces ya la llevo en secuencia. Entonces ya yo digo, me tengo que poner las de este lado porque las de este lado son las más recientes. Total, pues son como 8 nada más. Entonces sí, de todas maneras. Y yo vivo feliz. Yo creo que en el desierto yo hubiese sido tal vez así tranquilo. La misma ropa, los mismos zapatos, mejor. Uniforme. Ay, no, alguna de ustedes, qué desespero. Pero Dios no solamente les protegió de esa manera. Mire, de noche hacía frío, les puso una columna de fuego. De día hacía calor, les puso una columna de nube. Una sombrita. Vaya por la sombrita, ¿verdad? Qué chévere. Todo eso hizo Dios para protegerlos. Y todo lo hizo Dios para que ellos pudieran tener una herencia. Cuando tú pasas por pruebas, cuando pasas por el desierto, en esta vida que es un desierto comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros, Él quiere que sepas que hay una recompensa, que hay algo bueno que te espera. ¿Vieron esa tierra que de colinas y de los montes fluye? Que hay miel, hay leche, que hay metales preciosos, que hay provisión, que no va a faltar nada. Y hay honor en su presencia, que vamos a heredar. Mire, qué lindo, ¿verdad? Que usted sepa que hay liberación en Él. También para que podamos saber cuán íntimamente cerca Él está de nosotros. Mire, cuando Dios ponía la columna de fuego, era para que ellos supieran que Dios iba con ellos. Cuando Dios le ponía la columna de nube, era para que supieran, yo voy con ustedes. ¿Recuerdan que Moisés cuánto le dijo a Dios? Si tú no vas con nosotros, no nos lleves a ninguna parte. Y Dios le dijo, tranquilo papá, que yo voy con ustedes. Prometió su presencia. Asimismo, cuando usted se encuentra en las dificultades de la vida, en las tentaciones, en las pruebas, ¿acaso Dios no está allí a su lado? ¿Acaso Dios no está allí? Él está cercano a nosotros, aún en la prueba. Y no solamente eso, al final, para que podamos darle a Dios la gloria. ¿Recuerdan Deuteronomio 8, en el verso 10, lo que dice? Nos dice allí claramente que es para que al final, después de ser bendecidos, podamos dar gloria y honor a Dios mismo por la buena tierra que Él te ha dado, bendecirlo. O sea, la idea de la tentación, la idea de Dios permitir ser probado, entonces es para que al final su nombre sea glorificado. Usted no puede evitar las tentaciones, usted jamás va a poder evitar las tentaciones. Las tentaciones atacan a todos por igual. La tentación siempre va a estar presente alrededor nuestro y Dios va a permitir que llegues a esos lugares. Pero también a través de ese desierto va a haber uno que va a estar allí contigo y es Jesús. Porque Jesús ya pasó para identificarse contigo y allí está por ti. Él es el camino. Le dije antes, Dios muestra la salida, Dios da la salida y la salida es Cristo. Eso es algo personal. Y Él quiere darte a ti el camino para salir de este desierto, de este mundo, de las pruebas, de las tentaciones, de los problemas, de las dificultades, de los sufrimientos. Por eso Él pasó por todo eso. No por Él, sino por nosotros. No para destruirnos, permite Dios, ni para echarnos afuera, sino para que vengamos a Él, para que confiemos en Él, para que sepamos que Él está aquí. Él es el que hace el camino. Él es el que hace la senda. En Isaías 43, 19, qué lindo saber que es Dios. Mire, Isaías 43, 19, dame. He aquí, hago algo nuevo. Hago algo nuevo. Ahora acontece. No lo percibís. Aún en los desiertos haré caminos y ríos en el yermo. El yermo es lo mismo que desierto, lugar desolado. Dios va a ser un río y va a ser un camino para ti si tú le crees y confías en Él. Jesús fue tentado por nuestra causa, para nuestro beneficio. Él es el sacerdote. Él es el cordero, el sacrificio. Y en este mundo desierto, Dios puede ser tu provisión, tu protección y tu camino para llevarte a la herencia que solo Él te puede dar con Cristo, la vida eterna. Solamente cuando tú le permites a Jesús ser la salida es que puedes salir de aquí triunfante.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.